Esta es la segunda edición de del ciclo de charlas de Charlamos Con. Este domingo, el día 4 de marzo, tendremos una consulta social en la que se hará una pregunta a los ciudadanos sobre si quieren privatizar o no el canal de Isabel II. Entonces, como es un tema de actualidad y además la Asociación de Vecinos Independientes de Butarque va a participar también en esa consulta poniendo una urna en el bulevar de la calle Berrocal, pues hemos invitado a un urbanista especializado en planificación, el señor don José Ramón Montes, que pertenece a la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y de la Iniciativa Ciudadana por unos servicios 100% públicos. Él nos va a explicar, bueno, pues los pormenores de lo que implicaría esta privatización del canal y, bueno, qué es el canal, cuál es su estructura, la parte administrativa y luego, bueno, pues qué implicaría para los ciudadanos que una empresa pública, perdona, empresa privada, se hiciera cargo de la gestión de esta empresa pública y que además ahora mismo tiene bastantes beneficios, con lo cual no se entiende por qué desde la Comunidad de Madrid la señora Esperanza Aguirre pretende privatizarlo. Entonces, bueno, José Ramón, cuando quiera.
Pues muchas gracias. Hay una buena oportunidad para la plataforma de manifestarse ante la ciudadanía de estas enormes grandes áreas de expansión urbana de Madrid. Particularmente me vais a perdonar el personalismo, pero además me alegra muchísimo venir aquí porque realmente he pasado muchos años trabajando en los entornos ferroviarios y esta zona de Madrid tiene una enorme tradición. Entonces vamos a empezar hablando de una cosa que, aunque parezca mentira, se parece mucho, porque lo que técnicamente llamamos estructuras lineales, líneas de tren, abastecimiento de agua, todo ese tipo de cosas son elementos de longitud que prestan un servicio. Una vía de tren transporta los viajeros y las mercancías, un sistema de abastecimiento de agua transporta el líquido elemento. Es decir, estamos en un mundo verdaderamente familiar, en un mundo de servicios públicos, en un mundo de estructuras, infraestructuras grandes, complicadas y caras que solamente el Estado o las administraciones públicas realmente pueden hacerse cargo de ello. Si se mete el negocio privado en ello, se mete porque hay muchos intereses, hay muchos cabildeos, hay muchas, incluso muchas corrupciones. Entonces empezaremos hablando de una cosa que normalmente se habla en estas charlas del canal. El canal evidentemente es el canal, pero a mí me interesa mucho más decir por qué nos reunimos aquí. Y es porque todos y todas, toda la ciudadanía, tenemos un derecho al agua potable y al saneamiento. Este es un derecho reconocido incluso por las Naciones Unidas en dos ocasiones, en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y en una declaración solemne aprobada por la Asamblea General en julio del año 2010, en cuyas dos momentos, nada menos que con tantos años de diferencia, pero diríamos que casi 70 años de diferencia, se dice: el agua potable es, y el saneamiento, siempre que hable y aunque no lo mencione, hablo siempre del agua potable, es decir, el agua de boca, el agua de beber, y el saneamiento, es decir, la higiene personal, la preparación de los alimentos, es decir, todo el uso del agua, no solamente el grifo y el vaso, sino el grifo, el vaso, la preparación de los alimentos y la higiene personal. Eso es un derecho básico que tiene el ciudadano respecto al ciclo del agua. Por tanto, abastecimiento y saneamiento, siempre, quizá por brevedad diga abastecimiento, pero ha de entenderse siempre que es todo el ciclo, desde el grifo hasta la cisterna del inodoro, desde la preparación de alimentos hasta la higiene de fregar los platos. Eso todo es un derecho ciudadano. Y las Naciones Unidas dicen claramente que eso no es un bien comercial, eso no es una mercancía, es la materialización de un derecho. Eso es muy importante. Por tanto, ¿Qué es lo que estamos hablando cuando nos referimos a la gestión del canal de Isabel II? El canal de Isabel II es un enorme instrumento que tiene la ciudadanía de Madrid destinado a satisfacer su derecho al agua potable y al saneamiento. El canal es importante porque facilita el transporte del agua desde las fuentes naturales, manantiales, ríos, etcétera, hasta los lugares de consumo, grifos y demás instalaciones, que llega a satisfacer el derecho humano al agua. Por tanto, evidentemente, todo derecho se satisface con un instrumento. El derecho al agua se satisface en Madrid y la Comunidad de Madrid mediante el canal de Isabel II. Por tanto, todo lo que se toque al canal en beneficio de una, se transforme en servicio, pase a ser negocio, es daño para, no exactamente para el agua, aunque también, sino sobre todo para el derecho ciudadano. Cuando un derecho es un derecho público, es un derecho puro. Cuando está contaminado por el mercantilismo, por el negocio, por la empresa, sigue siendo un derecho, pero es algo así como una carretera que es libre, que la circulamos, y cuando nos ponen un freno, una autopista que hay que pagar para la autopista, sí circulamos, pero ya tiene un costo, ya hay alguien que se beneficia de nuestro recorrido. Pues esto es igual, es como ponerle un peaje al agua. Y luego muchas veces, pues el peaje a veces sube, a veces baja, pero ya el derecho no es puro, es un derecho tocado, es un derecho afectado, es un derecho sometido al mercado, y eso ya es un derecho, diríamos, capiti disminuido. Diremos qué es el canal, por qué hablamos del canal, porque precisamente todas las ciudades tienen abastecimiento de agua, pero Madrid, dentro de España, tiene la característica de contar con el llamado canal de Isabel II, que es una de las infraestructuras hidráulicas más notables e importantes que hay en España. Seguramente es la más compleja de todas. Tanto es así que es muy importante hablar un poquito de su historia. El canal de Isabel II, por eso lleva el nombre de esa reina, de mediados del siglo XIX, se inauguró solemnemente en el año 1858, y las obras para su construcción comenzaron en el año 1851 y terminaron en el año de inauguración que he mencionado antes. El nombre de canal viene de que en ese tiempo se tomó del río Lozoya, que más o menos todos sabemos dónde está, está en el norte de la provincia de Madrid, cerca de Buitrago de Lozoya, cerca de Lozoya, todo eso, en la famosa agua de Lozoya, se construye un canal que llevó el agua hasta donde hoy más o menos se encuentra la confluencia entre la glorieta de San Bernardo, Ruiz Jiménez, la estación de metro de San Bernardo, y las calles de Carranza y de Alberto Aguilera. Bueno, pues ahí, en ese 1858, y utilizando ya la propiedad física de los vasos comunicantes, porque el Alto de Lozoya, el Alto de la Sierra, está, que es cerca de Somosierra, cerca de la carretera de Burgos, está más alta que Madrid, aprovechando lo que era esa propiedad física, se abrió un tapón y el agua surgió como un géiser, es decir, se hizo una inauguración espectacular. El nombre de la reina Isabel II, el primer ministro que existía entonces, el titular de la calle, Juan Bravo Murillo, que es el que dirigió políticamente las obras, le dio el nombre de la reina al canal. De ahí tiene fuera un canal y el nombre de la reina que entonces reinaba en España, canal de Isabel II. Ese canal se construyó porque incluso entre los años 1830 y el 51 hubo unos problemas graves de higiene en Madrid. Tanto se decía, Madrid es indigna de ser la capital de España porque esto es verdaderamente un lodazal, es un sitio sucio y es un sitio antihigiénico. Y la gente se fijaba mucho en otras ciudades como París, como Berlín, como Viena, que estaban ya contando con abastecimientos de agua, y Madrid era indigna, según decían, de la capitalidad. Entonces se construye el canal. El canal da como resultado que a partir de ese tiempo, y ya hacia 1875-80, apareciese lo que se decía el agua corriente. El agua corriente significaba que el abastecimiento de agua y el saneamiento llegaba a los grifos domésticos. La gente disponía en su casa del grifo doméstico. Eso hoy día nos parece muy corriente, pero en el siglo XIX era un adelanto impresionante. Todo llegó primero a las zonas más acomodadas, en muchos sitios, corralas y todo ese tipo de tradiciones de Madrid, había un grifo común, había el servicio, el váter, que se decía, el retrete, era común, en fin, no es, diríamos, poco a poco las casas han ido exigiendo más, pero poco a poco el agua corriente llegó a todas las casas de Madrid. Entonces, diríamos que entre 1858, inauguración del canal, y 1900, Madrid ya contaba con un servicio de agua corriente. Eso es muy importante. Se hizo al mismo tiempo el sistema de colectores, no había depuración de agua, las aguas sucias, aguas negras o aguas residuales iban todas al Manzanares, pero evidentemente a principios del siglo XX, Madrid, gracias al canal de Isabel II, Madrid contaba con una higiene, vamos a decir, bastante decente. El canal de Isabel II solamente abastecía a la villa de Madrid, al municipio de Madrid, a la villa y corte de Madrid. Y tenía como característica que era un sitio extra, era un instrumento estratégico destinado al funcionamiento de la capital del Estado. Por eso, la administración del canal de Isabel II nunca estuvo en manos de ninguna institución local madrileña. Nunca fue del ayuntamiento, nunca fue de la diputación, siempre fue directamente gestionado por el Estado. Primero fue el ministerio de que entonces ya se llamaba de Fomento, luego Obras Públicas y después Fomento otra vez. Es decir, era tan importante llevar el agua corriente a Madrid que el Estado siempre se hizo cargo del canal y era considerado como materia estratégica de prioridad del Estado. La capital de España no podía estar privada de agua, era estratégico porque se suministraba lo mismo el Palacio Real, las instalaciones del gobierno, las instalaciones de defensa y la población. Pero todo eso era la capital y todo lo suministraba el canal de Isabel II. La evolución del canal es muy importante y por eso tiene hoy día la categoría que tiene. El canal funciona como tal, diríamos, solamente suministrando a Madrid, pues hasta después de la Guerra Civil. Hasta después de la Guerra Civil, ¿qué ocurre? Que a partir de los años 50 del siglo pasado, 40 y tantos 50, se produce la gran expansión de Madrid. Se produce el boom, el despegue de los grandes municipios que después forman parte de lo que se llamó el área metropolitana. Getafe fue el primero, después Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón, Alcalá de Henares, que era grande, se hizo mucho mayor, aunque Alcalá no tiene el canal de Isabel II, pero en fin, Aranjuez, o sea, la inmensa mayoría de la población es suministrada por el canal de Isabel hoy. Por el canal de Isabel II. ¿Qué ocurre? Que evidentemente el viejo canal cambia de faceta y se convierte en una instalación complejísima que suministra agua potable a toda la Comunidad de Madrid, excepto la zona de Alcalá de Henares, que recibe agua de otro sistema hidráulico más pequeño que se llama la Comunidad del Río Sorbe. Pero el canal de Isabel II es el gran responsable del suministro de agua hoy día a unos 6 millones de ciudadanos. Esto implica que la técnica del viejo canal está prácticamente olvidada. Ya no llega por un tubo, llega por una serie de anillos que van tomando, que funcionan en alta presión, y esos anillos toman ramificaciones que se llaman acometidas, y esas acometidas se parecen mucho a una instalación eléctrica de alta tensión que luego va derivando en tensión más baja y va hasta el sistema capilar que lleva el agua a los domicilios, no solamente del municipio de Madrid, sino, excepto Alcalá de Henares, a todos los grandes, medianos y pequeños municipios de la Comunidad de Madrid. Pueden pensar cómo se toma agua para todo este inmenso consumo. Pues evidentemente el agua del río Lozoya es, a partir de 1955, evidentemente muy, muy insuficiente, y entonces se toman agua de ríos como el Guadalix, como el mismo Manzanares, como el Alberche, como otros muchos ríos. En fin, el canal de Isabel II recibe agua, algo así como de 7 corrientes de agua, el Lozoya y 6 o 7 ríos más. Todos ellos proceden de la Sierra Norte de Madrid. Todos ellos pertenecen a la cuenca del Tajo. Pero evidentemente hay mucho más suministro que el canal de Isabel II. Después, eso implica que para regular toda esa enorme aflujo de agua ha habido que construir vasos o embalses para, diríamos, alguno es, pues, muchos conocidos, el pantano de San Juan, el pantano de Valmayor, pero evidentemente Puentes Viejas, que fue el primer embalse que se hizo, pero evidentemente la presa mayor, la presa madre del tema, la que regula todo el sistema, es la llamada presa del Atazar, que se construye en 1972. Es decir, el canal de Isabel II, ya olvidémonos del canal, canal es un título, pero el sistema de suministro de agua a Madrid cuenta algo así como con 5, 6 o 7 grandes embalses, siendo este el Atazar el mayor, que es regulador y, diríamos, reserva para situaciones como las que tenemos ahora, para situaciones de sequía, etcétera. Bueno, es decir, el canal es muy importante y siempre siguió siendo ente público y ente estatal. Al final de los años 80 del siglo pasado se crea una entidad pública dependiendo del Ministerio de Obras Públicas que dirige el canal. Es un ente público autónomo. En 1983, tras la Constitución Española de 1978, se produce el proceso autonómico y en 1983 se promulga el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid como una de las 17 comunidades autónomas de España, que ha de recibir necesariamente transferencias de competencias para que tenga viabilidad esa autonomía. Esa autonomía recibe como primera transferencia del Estado casi lo que llamaban, casi y bien dicho, la joya de la corona. Es decir, el Estado transfiere a la Comunidad Autónoma de Madrid, recién creada, el canal de Isabel II, que es legislado por la Comunidad de Madrid a partir de 1984. La Comunidad de Madrid tiene el canal de Isabel II como ente público. Y primero dependió de la Consejería llamada de Medio Ambiente, Dirección General de Obras Hidráulicas, y después, tan importante era, pasa a la Consejería de Presidencia, es decir, ser directamente gestionado por la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Este estatuto, este estatus, en el año 2003, cuando Ruiz Gallardón deja la presidencia de la Comunidad de Madrid y entra la señora Aguirre, mucho más liberal ideológicamente, cambia de sentido y empiezan ya a pensar en la presencia de la empresa privada, todo ese tipo de cosas. Este asunto de la privatización no sé, porque nunca ha tenido buena acogida, pero la ideología liberal es tan fuerte que esta gente, Esperanza Aguirre, siempre dice que es una persona liberal, lo cual es verdad, y entonces dice ella que la presencia de la empresa privada en cualquier otra cosa importante es señal de la coherencia ideológica. Entonces entra a partir de las elecciones autonómicas de 2007 y se acentúa en 2011, pero vamos a centrarnos más en 2007 porque es cuando este Partido Popular de Madrid liberal asegura exactamente su mayoría absoluta, y entonces ya viene el tema de que una cosa tan importante como el canal tiene que tener una presencia de lo que llaman ellos gestión empresarial. ¿Cómo lo justifican? Lo justifican diciendo que la actual Comunidad de Madrid alberga a 6 millones de personas y que según las previsiones que existen, demográficas, etcétera, en la Comunidad de Madrid, para el año 2020 o algo así, prevén una población de unos 10 a 11 millones de habitantes, lo cual es una enorme barbaridad dado la pequeña dimensión de terreno que tiene, pero, en fin, así han mostrado los medios oficiales de la Comunidad de Madrid. Entonces dicen que el actual sistema del canal de Isabel II, es decir, cuando digo canal, digo el sistema de abastecimiento de agua, no tiene capacidad para suministrar a tantos millones de habitantes y que son necesarios dos nuevos embalses, una potenciación mayor de los anillos de las estaciones de bombeo, en fin, no es que sea un nuevo canal, pero sí, según dicen, unos enormes refuerzos de la instalación. Se han hecho estudios bastante importantes por parte de expertos, diríamos, neutrales en el sentido, y desde luego se sabe perfectamente que el canal de Isabel II, el complejo de abastecimiento, tiene capacidad completamente normal para suministrar agua en buenas condiciones a 9 millones de habitantes. Habría que hacer algunas pequeñas modificaciones no muy costosas, hombre, siempre costosas porque cualquier cosa que se actúe en una instalación tan grande cuesta dinero, pero para una entidad pública no es importante. Por tanto, no parece que sea muy de recibo el hecho de mostrar esa necesidad que técnicamente parece que no existe, y además, demográficamente, dada la baja tasa de natalidad que existe, dado que ya las migraciones campo-ciudad se han agotado en España y dada una serie de razones, probablemente la Comunidad de Madrid en el año 2020 a lo más que puede llegar sería seguramente a unos 8 millones de habitantes, nunca 10, y entonces evidentemente el actual sistema canal puede suministrar perfectamente el agua necesaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, por una parte, pues está la ideología del liberalismo, que considera que la presencia de la empresa privada en las cosas, en las gestiones, en los servicios, es casi una obligación, es casi un dogma, es casi una... Eso, claro, porque eso es lo que doctrinalmente se llama el economicismo, es decir, es que la economía es buena per se, la economía es algo que ha de ir por delante de las cosas. Si es más el coste-beneficio, las cuestiones de gestión, todo ese lenguaje se mete en danza, y entonces, evidentemente, si el canal, el suministro de agua, es una pacífica actividad de servicio público que no tiene bolsa y no tiene todo ese tipo de cosas, parece que esta gente la echa de menos. Y entonces, no, un servicio público de funcionarios y tal, un rutinario y todo eso. No, tiene que haber gestores, tiene que haber bolsa, tiene que haber dinamismo económico y tal. Evidentemente, lo que se teme en la presencia de la empresa privada es que van a hacer una especie de brindis al sol. Si se privatiza, pues harán algunos descuentos, harán algunos regalos, harán algunas cosas, y luego ya una vez que tengan, como se suele decir, la sartén por el mango, entonces vendrá la dureza. ¿Y qué consistirá la dureza? Pues que empezará primero por las trabajadoras y los trabajadores del canal. Hoy día son 2.000 personas que vienen, que son una sucesión de personas que han ido trabajando muy dignamente durante casi 150 años como empleados públicos, no funcionarios, hay funcionarios y personal laboral, pero todos han trabajado muy dignamente. Pues después, evidentemente, vendrá que cuando se jubile la gente las plazas no se cubrirán, que una persona que hacía una función pues tendrá que hacer dos, luego vendrán las subcontratas, luego vendrán pues todo ese tipo de, luego vendrá una empresa y luego otra y luego otra, y entonces habrá un pequeño núcleo directivo del canal y luego una gran empresa concesionaria y luego muchas subcontratas con todo lo que implica de personal menos cualificado. De suministro de agua se dirá que las averías, hay que contratar una empresa de mantenimiento, otra de reparación, otra de no sé qué. Hay otra cosa también muy peligrosa, es que la idea ecológica del ahorro en un gestor público se entiende porque ellos, el gestor público tiene idea del bien público, del valor ambiental del agua, y que si, por ejemplo, se encuentra en una situación de sequía, hay que hacer una campaña de ahorro para que el agua sea muy bien tratada, porque es un bien muy escaso, y entonces, si se logra un ahorro, como se logró en la sequía de 2005, sin grandes restricciones, por la concienciación ciudadana, eso es un verdadero beneficio para todos, para el medio ambiente, para el agua y para la gente. Pero puesto en la óptica de un vendedor que tiene que vender lo que tiene, evidentemente el ahorro no tiene ningún sentido. Si yo tengo que vender zapatos, si vendo 20 pares de zapatos, es mejor que si vendo 10 pares de zapatos. Si tengo que vender agua, si vendo 1.000 metros cúbicos de agua, o si vendo 2.000, mejor. O sea, haya sequía o no la haya, y si no, camiones cisterna, y si no, lo que sea, pero hay que vender más. Entonces, es evidente. ¿Y qué es lo que paga para esto? Si hay que hacer un uso del agua mercantil, pues si la calidad del agua se mantiene por un tratamiento cuidadoso del suministro y todo eso, pues ya vendrá un momento en que, sin tener peligro para la salud, porque a esto, pues, al menos en España no se puede llegar, pero sí, desde luego, disminuiría diríamos, la calidad enorme, que el prestigio que tiene el agua de Madrid desde hace 150 años, y a lo mejor, pues, es un poco peor, o es un poco más calcárea, o es un poco más cloro, o es un poco más tal. No llegará, espero, a tener peligro sanitario, pero sí, desde luego, disminuirá la calidad. Luego, otro tema, el mantenimiento del sistema. El sistema, uno de los valores básicos de un sistema de abastecimiento de agua, es que toda el agua que se tome de las fuentes naturales, los ríos, llegue toda ella a los ciudadanos. Pero ¿cuál es el gran mal? Las fugas, las roturas, las pérdidas, los reventones que ocurren. Muchas veces ocurren porque tienen que ocurrir, pero cuanto más se mantenga el sistema, menos pérdidas habrá, porque el canal de Isabel II actualmente, hasta se cree que pierde hasta un 20% del agua que toma, y ese agua se pierde, con que si hay menos mantenimiento se perderá más, pero como resulta que los contadores del suministro se toman en puntos de toma, mucha agua que se pierde se contabiliza como suministrada. Y esa es una de las grandes trampas, que agua que se fuga, agua que se cobra. Entonces, todo ese conjunto de trampas, todo ese conjunto de, como llaman ellos, de gestión eficiente, gestión mercantil y todo ese tipo de cosas, nos dará lugar a un uso, pues, abusivo del canal, que lo tenemos en nuestra mano desde hace 50 años, que 150 años, que hemos invertido mucho, que hay 2.000 trabajadores técnicos y trabajadores manuales muy dignos de respeto, y que todo esto, pues, corre gran peligro. Realmente lo que en este momento hay que hacer es llevar la conciencia de esto a la ciudadanía. Y hay un problema de tipo, diríamos, pues, de conocimiento, porque Claro, las personas individuales, los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en una ciudad como Madrid o en un pueblo grande como Fuenlabrada o Alcorcón o Getafe o los barrios de Madrid, resulta que tenemos que el agua del canal, el canal es una cosa que la conocemos todos, pero tal y como ha funcionado, se halla lejos. Entonces, el agua nos llega por un contador, y el contador ese del agua, que es pública, nos llega igual que la luz eléctrica o el teléfono, que son privadas, o el gas natural. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista de pagar el agua fría esa que llega en el recibito de la comunidad de vecinos, pues muchas veces parece que es igual que el contrato de la luz o el contrato del gas. No es igual porque empresas privadas ya la tenemos en luz, gas y teléfono, y el agua no es que sea, que seguramente es más importante porque es una necesidad vital, es importante que al menos eso lo mantengamos como derecho de todos y como derecho público. Creo que es un momento malo, pero al mismo tiempo bueno, este de la llamada crisis, este de los llamados recortes, este momento, diríamos, en que se quiere poner la economía con E mayúscula y como una especie de tótem al cual hay que rendir todos los demás valores, y que contraponer economía como finalidad a derecho como finalidad, servicio público como finalidad, porque los economicistas, los economistas y toda gente esta que maneja la propaganda dicen: si el canal de Isabel II se saca por acciones, será de todos, los que compren acciones, porque si el canal es público, al ser público ya es de todos y no hace falta que sea más de todos, porque más de todos no puede ser. Entonces están manipulando el tema. Y además, pues, si nos fijamos bien, la propaganda de la privatización y todo eso no se está haciendo hacia la sociedad. La conocemos los que estamos en esta lucha y poco a poco la ciudadanía cuando se va difundiendo. Pero desde luego el gobierno de la Comunidad de Madrid y ahora el gobierno de la Nación, pues va haciendo suavemente la política esta de las privatizaciones. Hay que mencionar que todos los privatizadores, todos los mercantilizadores, todo este movimiento que es político, que es ideológico y que es cultural, tienen en todos los países europeos y en España, por supuesto, una especie de coartada, una especie de excusa, una especie de algo que les, según parece, les justifica, y es la llamada Europa, la Unión Europea. La Unión Europea desterró de su vocabulario el término servicio público y habla de servicios económicos de interés general, una especie de circunloquio para decir que ya no es servicio público, sino un servicio económico que puede y debe ser mercantilizado. Entonces, si llega un momento en que es impopular la gestión de meter el capital privado, pues dirán: no, no, es que no es una imposición del gobierno de la Comunidad de Madrid, ni siquiera del gobierno de España, sino que es una directiva de la Unión Europea a la cual no nos podemos oponer porque impone esto y aquello otro. Hay que llegar a la conclusión de que la movilización ciudadana, así como por ejemplo en Italia, a base de la lucha ciudadana, a base de referéndums, a base de votaciones, muchas veces perdidas, pero que al final, a finales de 2011, se consiguió que un gobierno tan liberal como el de Berlusconi se abstuviese de privatizar el agua, y el agua en Italia conserva el título de agua pública. Hay ciudades, como nada menos como la capital de Francia, París, que llegó a privatizar el agua, y la lucha ciudadana logró, al cabo de 10 años, que se vuelva a remunicipalizar. Yo pediría que estamos en una situación mejor que en París, porque en París se privatizó y la lucha conquistó otra vez el agua pública. Nosotros todavía no hemos sufrido la privatización y nuestra lucha es para que no se privatice. Es más fácil no romper lo que se ha hecho que otra vez reconquistar lo que se pierde. Entonces hay todavía un momento de lucha ciudadana mejor, de movilización mejor, para que no se dé el paso y no haya que desandar el camino. El domingo día 4, la consulta social no es una consulta vinculante, es una consulta ante todo cultural, moral, ciudadana. Lo que ocurre, y esto hay que decirlo con alto y claro, es que el dinero, la inversión, el capital, todo ese mundo económico y mercantil es, entre muchos aspectos que tiene, es muy asustadizo. Es decir, esta gente se mete a invertir, se mete a hacerse cargo de las cosas, se mete, diríamos, a manejar las cosas si tiene una seguridad casi absoluta de que en su momento va a retirar beneficios, va a ganar, va a hacer rentable su inversión, que eso es lo sagrado. Si empiezan a ver que en la ciudadanía hay movimientos, que en la política, que ahora vemos difícil, pero que la política siempre cambia, que las cosas no se hacen fáciles, que todo lo que ocurre, ya vemos cómo lo que ocurre en Grecia y que resisten y resisten, pero a lo mejor por algún sitio se rompe la cuerda. El canal se piensa que va hacia la privatización, quieren acelerar el proceso, pero todas las... Pero evidentemente un resultado muy brillante de la negativa el domingo contra la privatización, como ha sido la manifestación contra la reforma laboral del pasado día 19, y como pueden ser otras manifestaciones ciudadanas, no son jurídicamente vinculantes, pero en los círculos económicos estas cosas dan miedo, dan inseguridad, sobre todo tratándose de que el canal de Isabel II, si es privatizado, iría a manos de multinacionales francesas concretamente. Una de ellas, la más importante, sería Suez-Lyonnais, que a su vez tiene el poder sobre Aguas de Barcelona. Y entonces, desde el Consejo de Administración, que está en París, si llega a que hay grandes manifestaciones, a que hay referéndums críticos con la privatización, de que la gente se mueve mucho, de que puede haber muchas cosas, primero, y me pongo optimista, pero en la lucha hay que serlo, pueden, diríamos, primero retardarlo y a lo mejor, si la lucha se lleva muy bien, pues a lo mejor aplazarlo sine die. Entonces, yo creo que nos jugamos muchísimo con lo que es el canal, nos jugamos nuestro derecho al agua, porque además hay que pensar que la Constitución Española, en uno de sus artículos, me parece que es el 37 o uno de esos, se habla del derecho a la protección de la salud. El derecho a la protección de la salud no menciona el agua, pero evidentemente la calidad de los alimentos, y con los alimentos el agua es un elemento fundamental, porque todos sabemos que casi el 75% de nuestro peso es agua. Por tanto, si el agua forma parte de nuestra vida, el agua vida, como se dice, el agua del buen vivir, evidentemente forma parte de nuestro ser humano, de nuestra materialidad. Entonces, evidentemente, no estamos luchando por una cuestión más o menos, diríamos, más o menos importante. Estamos luchando por un elemento, y nunca mejor dicho, vital. Entonces, si por una parte es vital ese suministro de agua, es vital, por tanto, el instrumento que lo hace posible, el canal. Y, por tanto, hay que luchar por el derecho y por el instrumento que lo hace posible, y evitar que toda esta ola, toda esta, diríamos, enorme tormenta economicista, privatizadora, mercantilizadora que llega, pues como se ha parado en Italia y hasta en ciudades americanas como Atlanta han vuelto a remunicipalizar el agua, pues hay que manifestarse en la calle, hay que escribir, hay que tener reuniones, hay que votar y votar fuerte en la consulta del domingo. Y hay que hacer muchas cosas y sin ponerse en falsos optimismos, porque las cosas no pintan fáciles, las cosas son difíciles y si se asume la dificultad tenemos más probabilidades de ir avanzando. Bueno, pues esperemos que en nuestro derecho al agua, instrumentado, conducido, canalizado, nunca mejor dicho, por el canal, sea una reivindicación ciudadana que, como me explican aquí en Villaverde, pues al mismo tiempo está el derecho a la enseñanza, el derecho a la vivienda, el derecho a un transporte bueno, en fin, a tantas cosas, y desde luego en este caso hay que hablar del agua, porque aquí me explicaban al llegar cómo el ciclo del agua recorre ese largo camino y termina en la depuración, y muchas veces del último tramo de esa depuración las depuradoras dan olores muchas veces no muy agradables. Entonces hay que considerar que todo el ciclo del agua debe ser bien mantenido, que todo el ciclo del agua debe ser un servicio ciudadano, un servicio público, y hay que evitar que la intervención del economicismo, del mercantilismo y del egoísmo económico nos quite algo que durante más de 150 años ha sido de todos, que unos trabajadores dignos reciban un maltrato y que al final, pues en caso de sequía, nos corten el agua, porque realmente lo que quieren es las cosas fáciles y que las fugas no se corrijan y que cobren incluso el agua que se pierde. Por tanto, el domingo está cerca, el domingo no es el último día, pero es un hito importante, y después del domingo, es cuyo resultado esperemos que sea el mejor posible, la lucha ha de seguir, porque creo que todos los ciudadanos de Madrid y de toda la Comunidad de Madrid, nuestros 6 millones de habitantes, posiblemente 8 en el 2020, no necesitamos más pantanos, más tuberías, sino que lo que hay sea mejor gestionado, gestionado públicamente, y permitirme, como decimos en nuestra iniciativa, por unos servicios 100% públicos, que es como son de todos y es lo que esperemos conseguir. Nada más.
Muchas gracias. Bueno, yo no he tenido ni que intervenir porque don José Ramón ha cogido carrerilla y nos lo ha explicado todo, yo creo que de una forma muy clara y con muchos detalles. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o hacer algún comentario.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la información tan exhaustiva que nos ha dado. Y simplemente, bueno, mi opinión es que Madrid es un experimento neoliberal de una serie de fuerzas. Bueno, yo le llamo neoliberal por los neocons. Para no decir neocon, liberal.
Son los liberales duros.
Y la señora Esperanza Aguirre es de ese club está el Tea Party en Norteamérica y en muchos sitios. Lo que a mí me sorprende es la amnesia que hay aquí, en el sentido de que yo conozco ciudadanos norteamericanos, como usted bien dice, en algunas ciudades de Norteamérica, que se han opuesto y se oponen a muchas de estas políticas. Hay compañías españolas como Ferrovial explotando aeropuertos, líneas de metro y de ferrocarril en Gran Bretaña, que se están encontrando con alcaldes como el alcalde de Londres, que por ejemplo ha rescatado alguna de esas líneas, y probablemente se vayan a rescatar algunas de esas concesiones. El tema de Francia, pues ya lo conocemos todo, la fuerza que tiene la población francesa defendiendo lo público. Y lo contradictorio es que una compañía francesa que venga aquí, bueno, ¿a qué viene? A ganar dinero, como van todas. Lo que yo le pregunto es, ¿qué aliados serían los de Suez en el caso de que entren en el canal de Isabel II, porque mi opción sería el boicot a las entidades financieras que entren en este juego. Es decir, que ningún madrileño trabaje con una entidad financiera y decírselo que vaya a entrar en el juego de la privatización del canal de Isabel II. Yo creo que solo nos queda el arma del boicot. El boicot puede ser cambiar los productos o las cuentas corrientes, por pequeñas que sean. En Inglaterra se está haciendo. En Inglaterra ahora mismo hay una lucha por sacar dinero de entidades financieras, algunas de ellas son del Banco de Santander, hacia otros bancos. Es poca gente, es mucha, pero son, digamos, acciones que está tomando la población. Entonces, me gustaría saber si usted tiene conocimiento de entidades financieras y si es así, que están interesadas, pues que sepan que se van a encontrar a lo mejor con que el negocio les puede salir mal, nada más.
Bueno, yo le tengo que confesar que no es muy fuerte el conocimiento de estas cosas, pero yo voy a decir políticamente, me va a permitir que dé una respuesta política a esto. Lo que hay que boicotear, lo que pasa es que esto es tocar la Santa Bárbara, como en los barcos, lo que hay que ponerse totalmente en contra es de la Unión Europea. La Unión Europea es el monstruo malo, o sea, el que privatiza, el que quiere imponer el financierismo, el que quiere imponer todo privatizado, todo eso es Bruselas. O sea, Bruselas es una cosa tremenda, o sea, usted habla de servicio público en Bruselas y te dicen que eres un antiguo, que eres un retrógrado, que eso es, bueno, por decir nombres, ¿usted qué quiere ser? ¿Como en Venezuela o como en Irán, no? Entonces todo ese tipo de cosas tal. La Unión Europea, lo que pasa es que es muy difícil boicotearla porque todos y cada uno de los gobiernos están amparándose en esa especie de lobby gordo que es la Unión Europea, porque le decía al compañero Oriol cuando veníamos de la estación que en Bruselas, capital de la Unión Europea, se calcula que hay 10.000 personas que se dedican a cabilderos, lobistas, conseguidores, intrigantes de sacar de las direcciones generales de la UE contratos y todo ese tipo de cosas. Es decir, si el Suez o una entidad francesa se hace cargo del canal, no es el camino, a mi entender, el boicotear a Francia, porque Francia es un país que merece mucho más respeto que todo eso. Había que tener, diríamos, cuidado con qué entidades españolas, porque evidentemente, como usted dice, la banca española no va a estar fuera del asunto. Pues, ¿quién va a estar en esto? Pues es evidente que que las empresas, porque más que la banca, es que esto, por ejemplo, pues empresas como ACS, lo de Florentino Pérez, y luego está Aqualia, está Agbar, está empresas más pequeñas que hacen suministro, en fin, todo ese tipo de cosas hay que luchar contra ello. Lo que ocurre es que, igual que ha ocurrido en París, hay que evitar que se dé el paso, porque ya lo he dicho antes. Si, además, claro, esto me da ocasión su pregunta de decirlo, porque no lo he dicho, no he tenido tiempo. Esta gente que es hábil no va a hacer la cosa de tal manera que van a decir empresa privada canal de Isabel II. No lo van a hacer así. Van a vestir el muñeco, porque el canal de Isabel II, como cualquier cosa, tiene un 100, es un 100, es un total, ¿no? Entonces dicen ellos, sacaremos a bolsa el 49% y será público el 51%. Pero eso es trampa, porque luego, con otras manipulaciones y tal, y como la empresa privada es más agresiva que lo público, aunque el 49% sea más pequeño que el 51%, el poder de hecho es que realmente dominarán. Lo que ocurre es que con esa añagaza se hará que el canal, porque el Ignacio González, que es el vicepresidente de la autonomía y es uno de los mayores consejeros de la señora Aguirre, dice no, esto no es privatizado, es inyección financiera al canal de Isabel II, que sigue siendo una empresa pública. O sea, el cartel rótulo de pública lo quieren mantener porque saben que tiene prestigio, pero la gestión la harán privada y encima harán ese engaño. O sea, que ya no va a ser como antiguamente se privatizaba y se ponía el cartel fuera lo público, lo hemos privatizado. No, ahora como saben que lo público tiene prestigio y tiene adhesión, dirán que es una inyección financiera para dinamizar y mejorar el canal, que sigue siendo público, pero no lo va a ser.
Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro que perderíamos los ciudadanos si se llevase a cabo esta privatización. Y, y bueno, quiero dar las gracias a don José Ramón Montes, que nos ha explicado con detalle los pormenores de qué es el canal, cuál es su historia y qué implicaría perder este bien público. Quiero dar las gracias también a Onda Merlín Comunitaria, que se han desplazado aquí y hemos montado este pequeño estudio en el local de la asociación. Bueno, habréis escuchado un poco de ruido, algún niño que lloraba y bueno, son cosas del directo. Y bueno, por último quiero invitar a todos los madrileños que participemos este domingo, el 4 de marzo, en la consulta social, y que demos nuestra opinión sobre si creemos que se debe privatizar el canal o no. Yo creo que es muy importante que la movilización de los ciudadanos en este sentido. Estamos sufriendo constantes agresiones a lo público y esta es una más que, como nos comentaba don José Ramón, se quiere tapar, se quiere minimizar, pero que es muy importante. Y yo creo que también es también no debemos dejar pasar lo que ha comentado de París, que bueno, han conseguido volver a tener un suministro de agua público después de que lo habían perdido. Nosotros todavía no hemos llegado a ese punto y creo que debemos luchar para no tener que volver y que pedir un canal público, sino que mantener como está. Y bueno, sobre todo dar nuestra opinión como ciudadanos, aunque no sea vinculante, pero sí es cierto moralmente. Que moralmente, éticamente, tenemos esa responsabilidad.
Voy a decir una palabra porque hay un palabra que anda por ahí y que hay que conocerlo siempre, la palabra rescate. Si se privatiza el canal, hablando de Grecia y de tal, habría que rescatarlo, ir al rescate. Y los rescates hoy día son horribles. Cuanto más se rescata, más se ahoga, más se sufre y más se roba. Entonces, hay que evitar que lo que sigue siendo nuestro pase al adversario y así no lo tenemos que rescatar.
Muchas gracias.
Bien, pues nada. A vos también.